Hola, buenas tardes, queridos oyentes, aquí desde Radio Colores, desde nuestro programa La Estaca, ya sabéis, en Palencia, en el 107.7. Hoy comenzamos el programa con cosas, pues claro, súper interesantes, por lo menos para nosotros. Empezamos un programa de huevos, de verdad. Pues ni más ni menos que nuestro Juli, nuestro corresponsal en el campo, nuestro hombre de campo, nos ha traído aquí media docenita de huevos de verdad, de gallinita, de...
Para cada uno.
Para eso, por cabeza. No sabemos qué haremos con los de Carmen, si se les guardaremos o... No sé, ya veremos, a ver. Pero aquí estamos todos y ha venido súper preparado. De verdad, a mí me hace una ilusión terrible unos huevos de corral, porque de corral de verdad, no de estos camperos que ponen ahí no sé qué. Y bueno, aquí tenemos a nuestra gente. Fortu, no sé si nos habrá preparado alguna cosita o no.
Algo, una cosita.
Del campo siempre tenemos que hablar. El baloncesto, que estamos ahí en la cuerda floja, pero bueno, sexto puesto le tenemos asegurado. Y nuestro revistero de pro, que no nos ha traído hoy la revista, pero algún apunte habrá traído. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Qué os parece? Empezamos por los chicos de rojo, estos que van a sacar el papelito, la fumata blanca, negra o como sea, los que nombrarán al nuevo papa, que están ahí, hoy se ha cerrado el cónclave, o estaban en ello.
La primera fumata ya la vi.
¿Ah, sí? Joder, pues sí que es en tamaño.
Ya ha habido fumata.
La primera fumata y ha salido fumata
negra. Ya.
Eso dice que a veces los manteles son los cristalistas, ¿no?
Pero sí ha empezado muy tarde, a las 6, es cuando, fíjate, salí yo de casa y en ese momento estaban más o menos cerrando la Capilla Sixtina.
Pues sí, y que me ha dicho a mi hora, dice, ya, y fumata negra.
Ah, joder.
La Capilla Sixtina, que habías estado tú recientemente.
Hace 15 días, o sea que me ha gustado verlo, pero que, hace 15 días estaba yo ahí.
Se la habías dejado limpia ya.
Muy limpita, muy recogida. Había mucha menos gente ahora que aquel día, porque aquel día estaba...
Y eso que son 130 y tantos, ¿no?
130 y tantos más ayudate y tal, había ahí unas 200 personas, ¿no?
Sí.
Y el día que estuve yo, pues estaríamos 500 o 600 personas. Sí. Pero sí, me ha gustado verla... Pensar que estuve allí hace poco.
Bueno, pues esperemos la fumata blanca o no, porque creyentes o no creyentes, yo creo que es un personaje de total influencia en todo el mundo, ¿no? Entonces, falta nos hace quien haga oposición a las nuevas modas estas del Donald Trump y estas cosas, que alguien que ayude un poco, que eche una manita.
Sí, ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? Que esperamos que no sea un tío muy conservador el que salga y que sea un poco más progresista y que siga la línea de Francisco. A mí me da igual quién salga, o sea, me la trae el pairo. Pero bueno, es un estado, tiene mucha influencia a nivel mundial y bueno, tiene millones de seguidores en todos los continentes del planeta, con lo cual es un personaje importante. Y claro, si la tendencia en la política es que salga gente conservadora, no, lo siguiente, pues a lo mejor también aquí ahora les da la neura a los purpurados y se nos vuelven más conservadores de lo que son, que ya lo son de hecho. Así que yo espero que por lo menos no se salga de la línea del anterior papa.
De por sí lo son, pero la anécdota grande fue la de ayer o la de antes de ayer, como vienen los que tienen que votar, se reúnen para votar, pues cada uno está en un hotel, algo parecido. Y el que uno de ellos pues se bebió toda la suposición de que tenía en su habitación, llamó a los amigos, hubo ahí unos problemas que pensaba que la bebida era gratis y la tenía que pagar. Pero la anécdota es
no es como en misa.
Claro, lo que había se lo bebió.
Estaba mal acostumbrado.
He pedido ahora, digo, a ver si alguien... Mira, me la acaban de mandar, digo, y os leo lo que pasó. A mí ayer cuando lo leí me asombraba muchísimo.
Que se bebió el minibar. Eso es lo que pasó, que se bebió el minibar.
Sí. Además, en los hoteles de Roma ponen mucho vino de los curas en los bares.
Sí, es normal.
Y que ahora...
Vienen en italiano y no los sé traducir.
Ahora entran en un nivel como más austero, quiero decir, dentro de... de estos días
sí
y así.
Lo que sí que me ha hecho gracia, mientras retransmitía, yo es que estaba nada dentro, en lo que me vestía y tal, y recogí un poquito la casa, he oído, tenía la televisión puesta, y me ha hecho gracia que uno de los cónclaves duró 1200 y pico días, por lo visto. No sé qué papa.
Sí, va a hacer, sí, dice que ya, mucho,
el siguiente papa dijo que había que darse maña, que salieron todos rollizos.
Tuvieron que poner mucho vino ahí,
pero
¿no?
Pero 1200 días, son 3 años. O,
es por ahí, increíble. Sí, sí.
Eso. Ya ha salido la primera
sí, fumada. Vale,
además vale. Esta mañana, no sé si era en el telediario, en un programa de la tele, aseguraban lo de la fumata negra. Digo, hombre, asegurar, luego ya lo han vuelto a repetir y tal, y han dicho seguramente saldrá negra, sí, porque la primera vez, ¿no? Pero es que una periodista dijo saldrá la fumata negra. Bueno, eso es mucho, sí, pero bueno, sí, es mucho, sí.
O sea, aquí iban con el voto ya pensado. Ya. No han discutido
nos jodió,
nada, ¿eh?
Nos jodió la teoría al matemático. 50%, ¿no, Jorge?
Es una empresa, Luis, ciertamente le falta un equilibrio a nivel mundial, aunque sea en el tema religioso, y haya personas que equilibren un poco lo que es la desnaturalización que tenemos hoy en día. Y eso, en este tema, pues según las directrices de este Papa, si es que se respeta. Como en teoría ellos dicen que es muy respetable el legado que deja el anterior Papa, pues a ver si hay suerte y sale una persona que vaya dentro de la línea que ha dejado.
Con apertura, sí. Ese sería lo suyo.
Ahora están muy rebotados los ortodoxos, así de ellos. Los que son muy radicales están muy mosqueados.
Claro,
porque una de las cosas que hizo buena, una de ellas, lo que hizo fue nombrar a 80 cardenales nuevos de diferentes países del mundo.
Sí,
claro.
De hecho, una de las cosas que se está diciendo en este conclave es que hay multitud de nacionalidades, o sea, que es que nunca ha habido tantas nacionalidades de cardenales.
Me parece bien que haya una representación de todo el planeta,
pues eso,
allá donde
apertura
haya.
Apertura en la Iglesia, claro.
A lo mejor, yo qué sé, habrá países que tengan millones y a lo mejor otros serán unos pocos miles. A lo mejor la diferencia de representatividad de un solo cardenal o.
No sé, por lo menos, si son uno o dos, no sé cuándo llevan ahí su tema, pero que. Siendo la Iglesia, y tal y como está la Iglesia, porque la Iglesia católica está en la parte occidente está muy.
La cuerda floja. Ya,
¿sí? Perdiendo.
Entonces tiene que recabar personas de otras partes del mundo, que encima siguen viviendo con el miedo que la religión siempre.
La película Cónclave, de todas maneras, ha sido un boom. Porque
la tengo que ver.
De verdad, que es un reflejo, está Cónclave, muy, ¿no? Bien hecha, muy bien hecha. Y refleja de una manera muy buena, pues, como el estado de la Iglesia. Y yo creo que sí, refleja pues las facciones que hay dentro de ellos mismos, cómo van primero diciendo a ver quién sale y luego ya, pues, como yo no voy a salir, mis votos dáseles a este otro. En fin, eso del Espíritu Santo
tiene que hacer una función importantísima. Eso está prohibido, influenciar los votos y dejar. Eso está. El castigo es la excomunión, o sea, no se andan con chiquitas.
Dentro del propio conclave yo creo que hay reuniones.
Sí, ha habido ya.
Y dentro
13,
de esas reuniones, en esas, 11, 13, 11, 13, en esas conversaciones es cuando en un momento dado, pues es cuando dicen, no me votes a mí, que yo no voy a salir, dásele a otro.
A mí me hace mucha
hay
gracia.
Cosas así, sí.
Dentro de ellos,
que tampoco, eso es lo natural también, claro.
Sí.
También había un dicho.
Ya sabes aquello de que el que entra a papa sale cardenal, o sea que por lo visto siempre los favoritos nunca han salido.
No han salido, eso es, sí.
¿Y aún es posible un papa negro?
¿Había?
Sí,
a ver.
Hay uno que se presenta que es de.
Bueno, se presentan, en teoría son todos. Bueno, no son todos porque tienen que ser también menores de 80 años, ¿no? No pueden ser mayores de. Entre los favoritos es negro. Pues súper. Hombre, por número de habitantes.
El filipino no es negro, ¿no?
No.
Y lo que habláis vosotros.
Es descendiente de españoles.
Ah.
Tiene.
Es que si luego española. Tocamos eso con las profecías de Nostradamus, tal. Oh, yo, qué miedo. Qué
se habló.
Miedo.
Vaya lío. ¿Nostradamus dijo algo de un papa negro?
Yo creo que sí. No estoy yo muy al tanto, pero algo sí. Debe haber ahí.
Me habéis hablado del Espíritu Santo y voy a meter así
una cuña. Vamos a ver con la cuña.
Están en el cielo, ¿no? San Pedro coge y reúne a todos y dice, bueno, hoy vamos a ir a cazar, tenemos el día libre, vamos a ir a cazar. Y dice, os recuerdo que no voy a tirar a las palomas, no sé qué está el Espíritu Santo Estrella. Y nada va a hacer más que salir y San José, pum, dos tiros.
Y está, pero José, que te he dicho que hago audiencia a las palomas, no sé si han dicho que hago bien, hay cosas que no se olvidan.
Infidelidades que no se perdonan, ¿verdad? Está bien.
Bueno, pues bueno. Todo, volviendo un poco a este tema de ellos, es muy, muy chocante todo esto, nos puede parecer chocante, pero hay tradiciones. El otro día me echaron en la tele la película El nombre de la rosa.
Sí, fabulosa, muy buena.
Pues igual, ¿no?
Sin Connery.
Sin Connery, ¿no? Se ve como ellos han sido tan herméticos en tantas cosas, que parte de los del creo, ¿no? Ahora es un padre franciscano que es el que investiga, le tienen como,
sí.
Como si fuese, ¿cómo se dice? Este era el Colombo.
Sí, el de... Bueno, ahí hacía de abogado del diablo, ¿no? O sea, era sí, la eso. Parte acusadora de un asesinato.
Investigaba sobre los...
Eso es.
Tenían... Bueno, sí, es que ha sido desde la historia. Desde la primera historia de lo que dijo Jesucristo, que nos dicen que dijo, vamos, hasta nuestros días ha habido tanto cambio de pareceres, de implicidades. Bueno, de hecho, llega aquí en España, sin ir más lejos, cuando la guerra civil, la posición de la Iglesia fue tan dura hacia las personas, que dices, pero bueno, pusieron al lado del poder.
En nombre de Dios
se mata a muchos.
De todos los dioses, ¿eh?
No sí,
de,
sí, sí.
De todos los dioses, sí.
Ese es el problema del clero, que la gente se retrae mucho y da mucho miedo. El clero siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Y era el que mandaba y es el que tenía.
Pues a lo mejor es el momento de que, si quiere que se le respete, tendrá que abrirse y
claro, es respetuoso. Antes de que sigamos haciendo amigos, vamos a cambiar de tema.
Nos excomulgan.
Fortu, ¿qué tema nos traías?
Pues como estuve el otro día en Semana Santa, estuve en Extremadura, que ya lo comenté, sobre todo nos detuvimos más en Mérida. Y la verdad, no me extraña que le llamen la pequeña Roma, porque qué bonita es Mérida. Y qué cantidad de cosas tiene. A mí me encantó. O sea, además, hemos ido un día y dices, bueno, vamos a un pueblo, primero que no es un pueblo, claro, que ya tiene, no sé si son 50.000 habitantes, o sea que no. Pero de alguna manera es que tiene tanto que ver. El anfiteatro y el teatro, que están en unas condiciones estupendas. El circo, estupendo. El puente, a mí me maravilló el puente. O sea, un puente de 60 ojos de un siglo antes de los romanos, yo creo, y que todavía se mantiene en pie y que todavía está para circular por él. O sea, me pareció una maravilla. Luego, ruinas por todos los sitios. Andas por una calle y hay ruinas. Vas por otra, ves un poco de muralla. Vas a otro lado y ves una iglesia que todo el suelo está excavado y son túmulos romanos. O sea, me pareció una ciudad-pueblo... preciosa para ver y para visitar. Y luego, claro, yo me acordaba y digo, pero si es que nosotros en Palencia tenemos romano mucho, porque yo creo que el...
¿Mucho museo, romano?
Bueno, pero tenemos dos villas maravillosas para poderlas ver y para poder disfrutar de ellas.
¿Qué son?
Y luego,
¿qué son?
Que son la de la Olmeda, que yo creo que esa sí que la tenemos como muy bien promocionada y ya ahora mismo casi todo el mundo la conoce, y la de la Tejada, que yo creo que esa está ahí un poco en stand-by y había que promocionarla más.
Me pasa a mí que no conozco la Tejada y sí,
pues
la
a mí me pareció sí, muy bonita también. Además, el sistema de calefacción, los hornos de donde encendían las glorias, o sea, está muy bien puesto. Ahora mismo debe estar cerrada porque la deben estar haciendo obras. El exterior me pareció a mí que era bonito, así está como muy verde y entras a un vestíbulo pequeñito y luego ya la zona de lo que es la vivienda, la villa, está muy bien, se recorre muy bien, con pasarelas y así se recorre muy bien, pero no hay baño, no tal, y yo creo que esa estructura
pues
de fuera
pendiente,
la deben
estará
estar,
pendiente todavía por,
la deben estar
por excavar, ¿no?
Falta mucho por excavar, pero hay como 13 habitaciones, y de las 13 a lo mejor 9 o 10 tienen mosaicos, quiero decir que a mí me ha parecido muy bonita.
Es,
y está,
es un poco la olvidada, ¿sí?
Sí, está muy poco promocionada. Uh-huh. Y luego, bueno, en el Museo Arqueológico tenemos muchos restos. O sea, que yo creo que restos romanos tenemos bastantes. Pero vamos, nada de Mérida.
¿La Tejada? ¿Tejada o Tejeda? Has dicho,
Tejada.
La Tejada. El mantenimiento, la explotación, ¿la lleva Diputación o
sí,
no?
También
Diputación.
También es de Diputación. Que
a lo mejor
yo
es
creo,
que se ha volcado con la Olmeda.
Por eso
no.
Yo creo, pero se ha volcado antes y yo creo que ahora debe querer hacer lo mismo, pues a lo mejor a la más, vista del éxito que ha tenido la Olmeda.
Es más, el
claro.
propietario del solar de la Olmeda cedió a perpetuidad los terrenos, ¿no?
Yo esta de la Tejada
se lo dio a la Diputación.
Esta de la Tejada se ha descubierto en 1970, quiero decir que tampoco hace tanto tiempo.
De la otra tampoco mucho más.
Mucho
¿eh?
Más.
No,
lo cierto es que
60 y algo la de
60 y poco, 65, 66, sí, no.
Que arriba de Aranda Cortes. Hay también una ciudad romana como la de Mérida, parecida en pequeño, muy bonita.
¿Aranda de Duro?
Sí, arriba de Aranda, mira que no sé cómo se llama ahora, tendría que entrar en el mapa. Lo que pasa es que se han llevado piedras, se han llevado de todo, no han controlado ni han cuidado nada y ahora quieren poner un poco de orden cuando ya no queda nada.
A ver, pero restos romanos los hay por toda España, naturalmente, y Mérida, la Emérita Augusta, pues ahí tuvo su poder, tuvo su cosa ahí en, claro. en la época de los romanos. Pero que me ha parecido muy bonito lo que es visitarla, porque de verdad, que vas por un sitio o por otro que vayas, encuentras así. Me ha parecido muy bonita.
Y lo nuestro, sí, lo que dices de la sí. Tejada, es una pena, porque es una siempre ha sido como se llamaba aquí sí. la catedral, la Bella Desconocida.
Bueno, eso es.
Porque tiene esa parte tan,
¿sabes? Ya sí. digo, la zona de la conducción del calor, y eso está muy bien...
conservado.
Excavado y muy bien conservado.
¿Y cuántas cosas habrán cepillado estos amigos agricultores sí. labrando la tierra, no? ¿Cuántas veces? ¿Tú, por ejemplo, Julia, alguna vez?
No he visto nunca nada.
Nunca en vuestra zona no apareció ningún resto,
una piedra encontré una vez,
nada.
Y la puse al lado de la bodega y al día siguiente ya no estaba, pero era una piedra que puede ser de una casa.
Y sí que hay una obligación legal de que tenéis que parar en el momento la producción de trabajo, ¿no? Y llamar a patrimonio.
Hace poco ha habido un ejemplo grave en Santibáñez de la Peña.
Sí.
Que han tirado por la calle en medio y lo han arrasado.
Los castros todo. Que había, con los romanos y tal, unos castros que verdaderamente estaban bastante abandonados, ¿no? Pero no por ello, tú te tomes la ley por tu mano y digas, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Claro. Eso no es... Y no sé qué pasará, porque ahí, ¿sabes?
Es como... No sé, la Olmeda, yo no me sé muy bien la historia, pero fue el empeño personal de un...
Del propietario de las tierras.
Javier Cortes.
Sí, que se empeñó en ello y sí. lo sacó
un agricultor que compró ese terreno para labrarle.
Era un tío, yo creo que de posibles, porque era el dueño de la casa principal del pueblo, de Saldaña, ¿no?
Y el museo yo creo que está hecho en su casa y es una casa bonita y allí en el museo se hacen bastante, también se
Hoy
ven muchas cosas.
Hay mucha gente que llevan el aparatito, el buscametales, donde buscan, no dicen nada, se lo recogen. Hay mucha gente que
es polioso, yo creo que les habrá diario. Y más en sitios donde haya, yo que sé, a lo mejor en los alrededores de Mérida habrá mucha gente que se dedique, si no profesionalmente, casi por afición, a ir con un detector de metales.
En Arconada también aparecieron muchos restos romanos, de baldosas. Y nadie lo... Yo creo que van...
Hombre, España fue una de las provincias romanas, ¿no? Y aquí, ¿cuántos fueron emperadores fueron? ¿Dos o tres emperadores fueron?
Sí, Trajano, ¿no? Adriano.
Trajano y Adriano, sí, que yo sepa.
Españoles, sí.
Bueno.
Y buenos, además.
Sí.
De los
sí,
buenos.
Y por cierto, ahora que dices tú de Mérida, no sé si en la película Gladiator, la primera que la visteis,
yo
ahí
no.
hacen referencia a... No sé si es el hijo o el padre del protagonista, y hablaban de que era oriundo de Mérida.
Es que Mérida, ya sí, que... hombre, la Emérita Augusta tuvo mucha importancia, porque además estaba en el cruce de caminos hacia arriba,
la ruta de la plata,
estaba hacia cruce de caminos a nivel de las calzadas romanas. Con
Hay una calzada romana en Carrión, la que pasa por el seminario.
Hay un trocito, que yo recuerdo un trocito, no sé. Que no sé si va camino de Santiago, como...
No, yo creo que es una calzada romana.
Sí, pero que no sé si va camino de Santiago o hacia dónde va. No,
creo
no
que
tengo,
no.
No tengo ni idea.
Creo pues que
sí,
no.
Hasta, a lo mejor iba hasta Astorga.
Si va a Astorga es el mismísimo camino de Santiago.
Sí, pero digo que igual son caminos que vuelven a las ciudades importantes.
No tenemos ni idea, si quizá.
Son carreras, mira, de Javier Cortés... Del 5 de julio del 68 se descubrió la cinta.
Pues mira, en el 70 pone la de la
Tejada. 80, y en el 80 donó a la Diputación gratuitamente el bien.
Y geográficamente están cerca, ¿no?
Con lo cual, si hubiera un plan de estudio,
aparecerían más tesoros.
Es que toda
esa
zona debe ser muy rica
en restos.
Sí, porque
digo que...
Además, Palencia, tuvimos una... una importancia bastante considerable dentro del Imperio Romano, ¿eh?
Bueno, Palencia querida, Valencia. ¿Qué pasa con nuestro Palencia baloncesto?
La palabra es lamentable, lo de Castellón fue lamentable.
¿Estuvimos allí?
Sí, además yo creo que ahí en proporción éramos bastante más palentinos que castellonenses, y la verdad es que ante un equipo descendido, un pabellón desangelado, porque ya digo que seríamos, que estaríamos ahí 200, 300 personas, y 50 o 60 éramos de Palencia.
Yo lo vi en la tele, sí, dio una pena.
Y es que el equipo, no sé, y estuvimos a 10 puntos a 2 o 3 minutos de finalizar el encuentro, y nos vinimos abajo. Y
estuvimos bueno, a 10 puntos por arriba.
10 puntos, 73, íbamos 73-83, y nos hicieron un 13-3, con lo cual nos empataron a 86. O sea, en los últimos 2-3 minutos no marcamos, solo metimos un triple o 3 puntos. Y de ahí fue a la prórroga, y la prórroga ya fue un desastre. Pues nos metieron un 13, un 15-3, un 15-2. Y la verdad que la imagen ha sido, para mí, fíjate que he venido de partidos de Ustaiti, pero aquí he venido cabreado. Porque la verdad que la imagen que hemos dado, aunque un equipo descendido, sin afición, prácticamente sin nada, y ellos no se jugaban nada, salvo que se jugaran la honra, pero nosotros no jugábamos más. Y la verdad es que no dimos la talla en ningún momento, sí que la dimos, pero luego en 4 o 5 minutos.
Oye, apagones, ¿sabes? Se nos vino abajo. ¿Puedo decir la palabra apagón?
Sí, literalmente.
Y fíjate que nadie daba porque Obradoiro no iba a perder. Obradoiro tiene que perder partidos todavía. También. Perdió con Gipuzkoa encima de
curioso,
dos.
Sí.
Nos habíamos puesto los quintos porque tenemos mejor básquet a veras que ellos. Y joder, son oportunidades que se han despreciado, muchas, se han desperdiciado.
¿Y a qué lo achacas tú, Luis?
Pues yo creo que no tenemos un quinteto, a lo mejor tenemos un quinteto titular, pero el recambio, los sustitutos no dan la talla.
Sigue faltando.
Y luego ha habido gente, hay gente, por ejemplo a mí Baulet me está defraudando últimamente, no está un poco bajo de forma o de todo. El equipo en general está bajo
están de desangelados, forma. Sí,
están desangelados. Y yo, por ejemplo, yo creo que es la primera vez que lo voy a hacer seriamente. Yo creo que la etapa de Gil está acabada.
Sabía
está
que ibas
acabada,
a ir por ahí.
Está acabado. Es que, mira, el otro día no es que le hiciera un seguimiento especial, pero me puso justo detrás, tenía una localidad justo detrás del banquillo.
Sí, te pusiste donde quisiste, claro.
Sí, la tenía un poquito más orillada, pero me puse detrás. Y es que, salvo los 15 segundos que saludó al trío arbitral, a partir de entonces es una bronca constante con los jugadores, con la mesa. O sea, se pelea, salvo yo creo que baja del autobús cabreado con medio mundo. Entonces, bueno, la imagen que está dando, aparte de que el objetivo no lo ha cumplido, no nos salvó de descender de ACB, y la temporada que estamos haciendo en primera ACB tampoco está haciendo nada al otro barrio, con lo cual yo creo que su crédito se ha agotado y habría que empezar ya a planificar la próxima temporada buscando un entrenador nuevo. Uh-huh. No me cabe la menor duda.
No, es un equipo, aparte que está descompensado, está muy descompensado por lo que ha dicho Luis, porque hay 5 jugadores muy buenos y luego hay otros 2-3 medianillos y hay otros que no verdaderamente dan una talla para estar en un equipo con las pretensiones que tiene Palencia de querer ascender. Claro, que es que queremos ascender. Pues se ha dado, pues, de todo lo que se ha visto de baloncesto, de lo que yo he visto de baloncesto, Burgos ha sido otro mundo.
De calle.
Betis está siendo un equipo muy serio dentro de lo que hay, Fuenlabrada y Estudiantes un poco. Esos 4 equipos son los que realmente han dado una talla muy diferenciada de los demás. Obradoiro resucitó por los fichajes que ha hecho, pero ya ha tenido 2 derrotas y no sé. Y yo, mira que opino como Luis, no creo que este hombre ya... a mí no me ha gustado. Le he puesto siempre a caer de un burro, no sé cuántas técnicas llevará pitadas en lo que va de
liga. A una media de una por partido mínimo.
En lo que va de liga, 34 partidos, igual han pitado 18 o 20 técnicas, muchas, le han debido pitar muchas. Entonces, una persona que no deja jugar a los jugadores, una persona que es excesiva, o sea, es cargante, excesiva. Y yo, no sé, hacer un paréntesis diciendo que a lo mejor, no se quieren como desgastar para jugar el playoff a un ritmo como hay que jugar un playoff. Claro, un playoff no puedes jugar un partido como que me quedan 14. Uh-huh. Un playoff, sabes que te quedan como mucho 3 partidos, si quieres ser campeón.
Si no lo das todo.
Y si no das todo en esos 3 partidos que te quedan, pues posiblemente sabes dónde vamos a estar. Que es muy congratulante decir, oye, es que hemos conseguido la permanencia y jugar el playoff. Bueno, pues si analizas los equipos de la liga, porque hay 2 zonas muy marcadas, la zona de arriba, la intermedia, como que no existe, y la de abajo es pues lo que ha habido.
y con cuántos equipos de ahí abajo hemos perdido, ¿eh? Hemos perdido con Valladolid, con Zamora, Morón aquí estuvo a punto de ganarnos,
casi nos da un susto.
Castellón destino nos ha ganado.
Menorca
perdimos también, y eso fue en enero, o sea, estamos hablando ya que la tontería, y bueno, que llevamos 6 derrotas consecutivas fuera de casa, que es que para un equipo que aspira, no a todo, pero a estar arriba, aun con haber ganado a lo mejor a esos equipos que están abajo de la clasificación, estaríamos peleándonos a lo mejor por la segunda plaza. La primera no, desde luego.
No, si en teoría,
pero
en
de
teoría,
haber ganado a estos equipitos de menor, vamos, de menor potencial económico y deportivo y tal, yo creo que podríamos haber estado más arriba y llegar al playoff mucho mejor.
Mira, a mí cuando me dijo Raúl, vamos a quedar los segundos este año, digo, yo te voy a decir que quedamos los quintos. Está a punto de acertar, ¿eh? A punto de acertar. Porque es que se ve, cuando has visto un poco jugar a los equipos que ven, y cuando empezamos a ver a Burgos, cuando empiezas a ver a Estudiantes, y empiezas a ver equipos, y dices, joder, macho, nos sacan 3 días de ventaja. Claro, ¿sabes? Y es lo que...
Ahora que has sacado el tema de Raúl, yo a Raúl en Sevilla, en verdad que jugamos en octubre o noviembre, no me acuerdo ahora exactamente, y yo le dije, según salía al pabellón, digo, Raúl, digo, esta afición se merece otro equipo, ¿eh? O sea, ya la imagen que dimos entonces, y luego ha ido, pues hemos tenido altibajos, más bajos que altis, y ahí estamos, pero bueno.
También, hombre, es entendible que se lesiona Camba, un elemento importante. Se fue, van a fichar, no fichan. Han estado jugando con 9 jugadores, de los cuales, volvemos a decir, son 5 prácticamente los que dan la 5 o 6, los que dan la talla. Eso quema a cualquiera. Y es que si no ves la necesidad tú, que yo económicamente no sé cómo andará el club, porque al ser una sociedad tan personal esa, que no se rinden cuentas ni te dicen nada, está muy hermético también todo esto. Yo no sé si hay o no hay dinero. No sé si hay o no hay dinero, pero si quieres estar a un nivel de volver a subir, la flauta que nos sonó en Burgos aquel año, pues no es. No la veo yo tan temprana, fíjate.
No, pero que es factible, porque hace 2 años, cuando ascendimos, se hizo un equipo no de nombres, o sea, no se fichó a nadie famoso. Se hizo un equipo de... Yo creo que Ayurco hizo un trabajo exquisito, o tuvo mucha suerte, y fichó. No lo mejorcito, porque a mí no me sonaba ninguno de los nombres que vinieron.
Pero, joder,
y fue un equipo...
¿Y el entrenador?
Pues eso. Oye,
Pedro hizo un trabajo excelentísimo.
Efectivamente, dices, bueno, o sea, pues... fue una plantilla que yo creo que se hizo con poco dinero para el nivel que había entonces. Uh-huh. Hombre, no estaba a lo mejor, Burgos estaba arriba, o sea, no lo sé. A lo mejor Burgos la diferencia...
quiso ascender, de hecho, la final se jugó en Burgos.
Efectivamente.
Porque, pues eso.
Sí, sí, pero te quiero decir que eso, que hace 3 años, o 2, cuando ascendimos, creo que no se tiró la casa por la ventana, se fichó bien. Lo que pasa es que llevamos 2 años en ACB, me imagino que por temas presupuestarios y tal, y este año en la primera fe yo creo que se han hecho muchas cosas mal. Y yo, desde luego, a esta directiva la alabaré 100.000 veces la gestión que llevan durante los 25, 26 años que lleva de historia al club en lo profesional. Pero yo creo que la afición exige y pide un poquito
este año
más.
Se han parado un poco, ¿eh?
Es mucha afición.
Es mucha afición, yo es una pena.
Son 4.200 socios, bueno, un montón de socios.
Pena.
Y luego la publicidad, todo. Bueno, o sea, claro. Ellos, los ingresos son, los gastos tienen que ser descomunales, no va a decir que no, pero bueno, yo a mí me. No sé, se han hecho demasiado conservadores. Y luego, pues, lo vuelvo a repetirte, un entrenador que sabe controlar a los jugadores, que le sabe decir las cosas, que le sabe mimar, que le sabe reñir, o sea, todo lo que conlleva ser un buen entrenador, a este hombre, yo no sé si es que como es el segundo entrenador de la selección, yo no sé si se piensa que tiene que tener aquí a los jugadores de la NBA, porque es que no se entiende, macho, no se entiende que no deje jugar a la gente. Es que
luego mira, al que echamos el año pasado, Marco Justo, de ACB ha ascendido a Palma, o sea que bueno,
sí,
tampoco debía ser tan malo el hombre.
Pero... Bueno, aquí se quedó muy pequeño, se le hizo muy grande en ACB.
Sí, también era
su
primera experiencia en ACB, sí. Pero creo que pagamos el pato todos.
Pagamos todos mucho el pato.
La inexperiencia.
Bueno, vamos a seguir con otro tema, vamos a cambiar a nuestro hombre de campo. ¿Qué tenemos de este campo fantástico?
Mira,
aparte de los huevos buenos de gallina que nos ha traído.
Y muy malas noticias.
Cuéntame.
Las malas noticias es que en España hay 3-4 azucareras... que quedaron de Ebro y Sociedad General, que la compra una inglesa, pues parece que quiere cerrar alguna o algunas. Y en Castilla tenemos la de La Bañeza, la de Miranda y la de Toro, y en Sevilla queda otra. No hablamos de Acor, de la cooperativa de Acor. Eso es un palo bien grande para el campo, ¿eh? una zona que era remolachera, Palencia, Valladolid, Soria, Segovia, muchas zonas de Castilla, más lo que había en Andalucía, nos han ido reduciendo poco a poco, y nos han quedado nada.
¿Cómo funciona lo de las azucareras? Yo recuerdo, por centrarte un poco, recuerdo que había cupos, no se podía sembrar toda la remolacha que se quería, había compraventa de esos cupos.
Exacto.
Era un tema muy complejo.
Muy jodido y muy complejo. Pero todo eso cambió cuando se libera el mercado del azúcar, y entonces Ebro se fusiona a Sociedad, o Sociedad a Ebro, va bajando el tema de la remolacha porque no se le veía la rentabilidad a ella, y viene una empresa inglesa y la compra. Pero esa empresa inglesa va primero a lo suyo, no va a venir a lo nuestro.
Pero quiero centrarme primero. Ahora, ¿cualquier agricultor puede sembrar toda la remolacha que quiera?
Ahora mismo sí.
Otra cosa es que se la tenga que comer. No.
Ahora mismo sí. Él hace un contrato y puede sembrar esa remolacha. Bien, si es accionista de Acor, o bien hablando con Ebro Azucarera, la inglesa que se llama ahora, pues le diría, pues sí, toma toda la remolacha que quieras, porque no hay, es que no hay. No hay porque no se le ha buscado la rentabilidad. Ha bajado mucho el precio y todo eso repercute mucho.
¿El precio por qué baja? ¿Porque se importa?
Porque hay más,
¿De dónde?
De cualquier azúcar... país. Ya sabes que hay mucho azúcar de caña que se está exportando, después los países del este, después Europa también siembra mucha remolacha.
Francia
siempre sembraba muchísimo. Y todo eso es un mercado libre donde la competencia es grande y la oferta y la demanda manda.
Por ejemplo, ¿Francia es capaz de sacar la remolacha más barata que nosotros?
Sí, y Alemania y cualquier país. Nosotros tenemos un coste añadido, que es el riego. Es el riego. Pero después de tener el coste añadido de ser el riego, somos los mayores productores en producción por hectárea de remolacha. España pues sabía producir ahora mismo remolacha en muy buenas cantidades. Se puede hablar de una media de 90-100 toneladas. En Alemania están por los 70.
90-100 toneladas por hectárea.
Sí, sí. La media no sé qué habrá sido de Acor este año, pero habrá andado entre las 90 y las 100 toneladas. Y se puede hablar de 120 toneladas, bien a gusto.
De regadío.
De regadío. Secano regando, Andalucía.
Regando a expuertas, agua.
No, regando en condiciones y... sin gastar tanto agua, como se dice. No, regando bien, regando en su momento y su necesidad.
Ecológicamente, tanto riego, ¿cómo queda?
No pasa nada. Al revés, yo creo que
si
beneficia
más. No pasa nada si hay agua.
Sí, exacto. Pero una remolacha hoy ya no se riega manta, ya se riega por equipos de lluvia, ya se controla más el agua, ya metes los litros más o menos que quieres.
¿Qué cosas me dices? Me dejas asombrado. Equipos de lluvia, me metes ahí entre medias.
¿Equipos de lluvia?
Cuéntame qué es
eso.
Sí,
equipos de lluvia son los aspresores, los pivos, es lo que está funcionando ahora. En Andalucía había gente que funcionaba por goteo.
¿Por goteo?
Por goteo, son goteos.
Pero el goteo, lo digo porque el otro día hemos hecho tú y yo lo de limpiar eso de los erizos. Eso lleva un montón de tubos tirados que cuesta el trabajo.
Ese es el goteo.
Sí, pero el trabajo está en por instalar todo
en
eso.
Instalarles, en quitar, en ponerles
y que luego, y que luego no pase yo con el tractor y lo joda. Digo que lo estropee.
No, le puedes pisar, que no pasa nada.
Bueno,
en Andalucía...
el otro día rompió una tubería.
Que aquí en Palencia hubo un campo de ensayo de goteo de remolacha.
Ajá.
Antes de llegar a Promista hubo un campo de ensayo. Y no se siguió sembrando porque no sería rentable.
Yo ahora, según voy por esa carretera, por Promista, por ahí, lo que veo es tierras excavadas que han sacado grava para la vía. Esto es lo que veo.
Qué manera. Que me da una cosa.
A
ti te da una cosa. Pues no veas la rabia que me da a mí.
Las mejores tierras.
Sí, eran tierras buenas. La rabia que me puede dar a mí cuando dicen, vamos a hacer un ave, vamos a poner unas placas, vamos a poner el otro. Coño, el medio rural es la basura de todo, para ver de qué pescamos, tienen que estar echando.
Es entendible que para hacer un ave se necesiten los medios que sean. Pero lo que no llega a caberme en la cabeza es que esa tierra ya no va a valer nunca.
Sí.
No tienen un compromiso
empresa. Te voy a explicar un poquito. Tú has visto unos montones de tierra. Ellos sacan la tierra,
sacan la grava.
Abajo está la grava.
Quitan la tierra vegetal y luego la vuelven a echar.
Sacan la grava y es la que llevan. Ellos después lo rellenan con la tierra que sacan del ave, para hacer líneas rectas o porque le tienen que rellenar más con Zahorra, y lo van echando ahí y vuelven a hacer otra vez otra parcela, otra finca que va a estar en funcionamiento.
Esa parcela, esa finca que se saca toda esa piedra, porque lo que se saca es la piedra, ¿no? La Zahorra.
Sí, la tierra de abajo, la Zahorra,
no la tierra.
El cantillo, la gravilla que sale.
Eso es.
La Zahorra es
eso, canto déjame, y... Déjame que te pregunte. Eso lo que hacen es expropiar la tierra o expropiar lo que contiene la tierra. Quiero
expropian
decir,
la tierra.
Le quitan de dueño al
Al dueño le quitan la tierra, se la pagan a un precio que esté estipulado.
¿Y esa tierra para quién va después, una vez recuperada?
Se queda para el MOPU o para el AVE o para quien sea, se queda para el Estado. Después el Estado, me imagino que la saque a subasta y las venda.
Ajá,
¿sabes?
Ajá.
Me imagino que lo haga así. O no siendo que haya llegado a un acuerdo con los propietarios y le diga después te eres tú el dueño por un abrazo.
Creo que revierte en el propietario. Lo que no queda
no,
luego.
Yo hasta
lo
ahora
que no
yo
queda
conozca,
expropiado del todo, que es lo que es la línea a la vez más, las redes de suministro, los caminos de servicio, las redes de servicio y tal. Creo que luego repercute, revuelve a su propietario.
Y bueno, yo creo que no. No repercute en el propietario. No siendo que haya un acuerdo, no creo que lo haya. Hasta ahora no he conocido ninguno.
A ver si nos enteramos bien para el próximo día.
Vale, y otra anécdota, otra cosa que os quiero contar, que es San Isidro el día 15.
Eso es bueno.
Sí, es bueno, se celebra la fiesta del campo y es bueno. Y yo me vuelvo a la parte de atrás antes cuando hablabais del que van a elegir al Papa, de los arzobispos o lo que sea, del clero. San Isidro era un hombre que bajaron los ángeles y le arrearon el terreno.
Pues no era mal negocio.
Es un hombre que supo dónde había agua, o le manó el agua.
Y dónde había ángeles, que era importante.
Pero yo me pregunto, y hago la pregunta que antes comentabais, lo que hacía antes el clero, lo que hacía antes esta gente. Si en una época, porque también fue un jornalero. San Isidro hubo de ser un jornalero que trabajaba al campo. Yo creo que se manifestaron por unas condiciones de terreno, que si son caros, si son baratos, o si son horas o no son horas. Y todo esto se llevaba antes y se decía, anda, mira, ha hecho un milagro. Y así se terminaba una revolución y pasaban del tema. Bueno, lo echamos a un lado, ha hecho un milagro, mira, han bajado los ángeles porque le han dado la tierra. Yo creo que era, perdonad, y no quiero ofender a nadie, era una de las formas de engañar a la gente. Cuando la gente se revolucionaba...
¿Pero qué me dices, Juli? Me dejas
asombrado. Perdonadme por la expresión
no existe,
que yo tenga, ¿eh?
No, me dejas de piedra. ¿No existen los milagros? Cago en la mar.
Milagros pocos y en Lourdes.
66 años y me enteró.
Nos hacían comulgar con ruedas de molino. Nunca mejor dicho lo de comulgar y lo de la rueda de molino.
Tú para parar a la gente en aquella época, anda, mira, ese hombre... porque han bajado los ángeles, porque han encontrado agua, porque... Yo creo que era una forma de parar la revolución de la gente cuando se manifestaba. Yo es un decir mío, yo eso de los milagros, ahora que ya tenemos más conocimientos, tenemos televisiones, radios, tenemos coches, tenemos de todo, hemos visto.
Serás tú el que tiene más conocimiento, yo cada vez menos.
¿Hemos visto algún milagro?
Yo no.
Me pregunto.
No.
Llegar a fin de mes con un
milagro. Iba a decir uno, milagro que Jorge esté callado, pero ya se ha puesto a hablar.
Y lo demás del campo, pues pensar que viene una primavera excepcional. Mañana o pasado llueve, el domingo también llueve, y si ya llueve dentro de 15 días,
cosecho.
No cabe
eres,
el grano
eres
en casa.
El agricultor total.
No
con lo que ha llovido y ya estás llorando para que llueva dentro de 15 días. Eres el total.
Qué malo soy, ¿eh?
Pero si se habrá podrido la mitad ya, ¿no?
No se ha podrido nada.
Seguro. Ya veremos a ver cuando acaben las cuentas y digan, ¿ves? Aquello que llueve tanto en abril no fue tan bueno,
sí,
porque
claro,
mira,
me jodió
de 4.500 kilos por centímetro cuadrado voy a sacar solo 4.100.
Bueno.
Pero lo cierto es que este año está lloviendo muchísimo.
Como nunca.
Claro,
en mi opinión,
así,
como
vamos,
nunca.
Bendito sea Dios.
Sí, no quiero decir otro disparate.
Que tenemos algún año que
eso. Que me va a pegar.
Y yo no recuerdo tanta lluvia seguida, ¿no?
¿Le canto?
No, que calle.
Pues no lo sé, pero sí que ha habido algún año también húmedo, pero esta vez ha sido.
En lo que es en invierno, inviernos lluviosos, primaveras también, pero yo es que tantas, tan seguidas. Y con tanto agua, es que ha sido cantidad de agua, ya no es que digas, coño.
Sí.
Ha llovido, sí, claro que ha llovido, pero.
Mira, fuera un poquito de esto, ahí en el Cerrato. Antes de llegar al Hotel Europa, se llama ese, ¿no?
Sí.
Arriba de la izquierda, tienen hecho un hoyito que puede haber 500 metros.
Un pozo.
Como un pozo, un trocito pequeño.
¿A qué llamas tú un hoyito de 500 metros?
Pequeño, pequeño, pero profundo.
Pequeño.
Eso es. Y miden la cantidad de agua que sube o baja. Y con todo lo que ha llovido, me han dicho que ha bajado sobre 4 metros. Dice, es decir, tenemos la capa freática seca. No hay humedad.
Ya, pero sí, no, te han dicho que los humedales y toda la extracción de agua que se lleva haciendo durante todos estos años, por mucho que llueva, eso no se recupera en un año.
Sí, pero los entendidos dirán lo que quieran, pero ahora vamos por los caminos y no filtra el agua. No filtra el agua. Vas por alguna tierra baja, sigue empantanada después de mucho tiempo.
Son terrenos arcillosos que no filtran.
Claro, pero es que es lo que hay. Es lo que hay.
Y me llamó la atención cuando me lo contaban. Dice, no, tenemos la capa freática seca.
Claro, sí, es lo que dice Fortu, que eso para rellenarlo después de los millones de pozos ilegales que se han hecho, más los legales, más los que quería hacer el PP, que de momento...
Eso lo tienen bien.
¿Y ese agujerito pequeño quién lo controla?
Confederación.
La Confederación, la que maneja el canal de Castilla de esta manera que lo maneja tan...
Confederación patético. Es la que maneja el agua.
Ya, sí, hasta
pozos,
ahí. Hasta ahí llego.
Riachuelos, de todo.
Hasta ahí llego.
Todo. Maneja. Hasta un pozo en tu casa.
Efectivamente. Pero que yo no estoy muy de acuerdo con la Confederación, sobre todo en el tema Canal de Castilla, que ya hace mucho que no lo digo. Y lo voy a decir. Recuperemos el Canal de Castilla en toda su longitud y esplendor. Que todas esas esclusas que hubo las vuelva a ver. Que todas esas casas o se recuperen o se dejen recuperar a otra gente para explotación. Que haya un tratamiento lógico y racional de toda esta joya que tenemos como único canal navegable de toda España. Por si estáis ahí los de Confederación, escuchadme.
Yo solamente quiero decirte, Mike, que si te has cambiado el tratamiento o algo.
No, sigo con el mismo. Sigo con el mismo.
Hay una canción que dice, son ilusiones, qué mal me da, ¿no?
Nunca pierde la fe.
No pierdo la fe.
En algunos temas nunca perderá la fe.
Incombustible.
Podemos tener un conclave con los de este...
O que San Isidro haga un milagro
desvariar un poquito y quizá yo también. Vamos al tema apagón. Apagón.
El tema apagón. ¿Cuál de el primero o el de los trenes? ¿Cuál de los dos?
El de los trenes es otra historia. Si queréis, vamos con el apagón. Me parece una cosa. Bueno, ha sucedido esta historia que por primera vez en nuestra historia, que ya ha sucedido en Estados Unidos, en la India y no sé cuántos otros sitios, claro, y que se tienen que dar una serie de circunstancias y quizá que haya falta de preparación. Pero me ha parecido un ejemplo de saber estar y de responder a la población, que enseguida el gobierno ha dicho, pues oye, será esto, será aquello, pero está pendiente de un estudio y de una confirmación, y que se ha restaurado la electricidad en, digamos, relativamente poco tiempo. Horas en algunos sitios y unas pocas horas más en otros sitios.
Ya ves que enseguida empezaron casi ciberataques.
Sí, bueno, pero eso entra dentro
de lo uno, que si la energía...
Jorge, pero eso entra dentro de lo lógico.
Sí, pero bueno...
Ha sucedido una cosa extrañísima...
Que enseguida, antes de intentar buscar un motivo, ya estás dando unas posibles soluciones, a las cuales no puedes afirmar nada con la seriedad. Entonces, aquí enseguida... Un problema, una alarma. Además,
sí,
un problema,
bueno, lógicamente,
es un problema que tiene solución, que decían los chinos, que es un problema que tiene solución, no es un problema porque tiene solución, evidentemente. Y si no la tiene, deja de ser un problema porque no la tiene. O sea, antes de ya claro. Hemos vendido la piel del oso, no sabemos. Luego la gran ignorancia de todas las personas que a veces tienen un micrófono y una posición social a la cual deberían de remitirse para que la ciudadanía no tengamos... una inseguridad, que nos den ellos unas pautas a seguir, y lo primero que se hace es tirar flechas contra... Si tú no sabes nada, ¿tú qué sabes? Porque, o sea, me exiges a mí responsabilidades sobre algo que no sé, que yo te estoy, como bien has dicho, intentando informar de la forma más veraz, porque yo tampoco te voy a decir ahora cualquier respuesta para que luego me vengas a por mí, porque sí, vienes, sí, sin yo, decirte vienes, Jorge, si te digo vienes.
Jorge, quería lo que estaba hablando, quería hacer una comparación con el tema de la Dana y del señor Mazón. Entonces me parece una cosa patética que aquí se empieza a solucionar a las horas cuando el señor Mazón con la Dana seguía en su encierro personal con esa otra persona con la que estaba y que nadie podía acceder a él, no sabemos, y que todavía que es lo preocupante, porque una persona como persona puede tener 50.000 fallos, pero los que le respaldan, ese PP que le sigue respaldando y manteniendo ahí arriba, me parece que se les tenía que caer la cara de vergüenza de pedir responsabilidades cuando están actuando como están actuando. Me parece algo tan terrible que no le hayan forzado a dimitir. No sé cuánto poder tiene este hombre o qué es lo que hay detrás de todo esto, que la población no llegamos a enterarnos casi nunca, pero me parece algo tan terrible pedir estas responsabilidades habiendo actuado como tú has actuado. O sea, me parece algo terrorífico.
No, pero el partido en general, May, si damos una vuelta a la historia, las crisis que ha tenido que gestionar el Partido Popular en este país, las crisis como fue lo del ya 42, los militares que fallecieron ahí en Turquía, que fue uno
y
no pasa más.
Una,
la del metro de Valencia, que aquí se va pasando el tiempo, como está pasando con este impresentable. Está pasando lo mismo, están pasando los balones fuera, nadie dice nada. Los hilillos de plastilina, que era lo del Prestige, otra crisis que tuvo, la de... hay tantas que es que no me recuerdo, ninguna. Siempre han salido por la puerta de atrás, pero siempre han cerrado la puerta, ahí se ha quedado y nadie les ha ni increpado, ni nadie les ha pedido más responsabilidades, que nunca las han dado. Pero tienen tanto que callar.
Lo que hubieran sido todas estas catástrofes o acontecimientos raros que ha tenido el PSOE, si en el poder hubiera estado el PP. Imagínate la Dana, el COVID, el volcán, o sea, hechos que yo creo que lo han gestionado medianamente bien, dentro de las posibilidades que tenía el gobierno, lo han gestionado medianamente. Lo que hubieran hecho estos en esas circunstancias, cuando sabemos lo del Metro Valencia, lo del Prestige, los hilillos, no sé, o sea, yo no me lo quiero ni imaginar. Y aún así, yo creo que sacan un rédito político, porque ahí están en las encuestas siguen por encima del PSOE, el Vox sigue aumentando también. O sea, yo es que alucino con la gente. Yo no sé si la gente
el rayo derechizador este que no es exclusivo de España ni mucho menos, que le tenemos en todo el mundo ahora mismo, en Hungría, en Estados Unidos, por todos los lados, rayo derechizador que no sé si de dónde viene.
Pero mira, a mí yo creo que en Argentina está dando cuenta la gente del cagallón que han hecho. Ahora vienen unas elecciones nuevas, a ver cómo se dirime esta nueva parte. No sé cómo son federales, no sé cómo lo llaman ellos. Tienen sus partes que casi confirman la adhesión que tienen con este presidente. ¿Os habéis dado cuenta? Rumanía.
Sí, ¿no?
Rumanía.
Ya está saliendo
la extrema derecha.
La ultraderecha en todos lados.
Ha ganado en la primera vuelta con un 40% de votos. Quiere decir que en la segunda pues va a estar muy jodido que le puedan hacer poner una raya continua, como digo yo, para que no gobierne. Hungría,
Alemania, bueno, se las ha
visto. Es muy duro lo que voy a decir, pero yo creo que se merecen que les pase como a los británicos con el Brexit. Si os vais de la Unión fuera, que os acoja la madre Rusia en su seno y que os mantenga, o a ver qué hacéis vosotros húngaros, que os invadió en el año 54, parece que fue cuando la invasión de Hungría, y os han, me cago en, y ahora sois prorrusos. Pero aquí qué está pasando, qué actores se han colocado ahí, que esta es buena película, qué actores se han colocado que son de la extrema derecha, comen el coco a cuatro, que son 4.000 y luego son 400.000 y llega un momento que son los amos de la Europa. Yo por mí, Europa, el que no quiera estar, que no esté. Hombre, las fronteras.
Esa teoría es súper lógica, Jorge. Esa teoría es súper lógica, pero Europa, cuanto más grande, más fuerte.
Bueno, bien, pero digo que las fronteras, ya ves cómo están.
A mí me duele que se vayan países. Me dolería mucho.
A mí yo
mucho.
Creo que no. Y de hecho, creo que Europa ha sabido acoger y quiere acoger y quiere ser grande, lo que tú quieras, pero hay zonas europeas que nunca se pueden llegar a comparar con la zona de la europea, de la Europa que nosotros hablamos. Si la conocemos si, como Europa, Europa,
si Europa no fuera Europa. Si Europa no fuera lo fuerte que es, ¿tú te crees que Rusia se conformaría con Ucrania? ¿No se llevaría Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia y no sé cuánto nos llevaría de calle?
¿Y qué se está empezando a mover? ¿Qué es lo que se está empezando a mover? Rusia quiere volver a ser la Rusia que era. Pues yo me acuerdo, fíjate, mi padre, que nació en el año 1929 y ya había estudiado las repúblicas socialistas soviéticas antes de la unificación de la URSS, que luego se unificó y luego se volvió a desligar. Pero mi padre ya había estudiado Europa, de esta Europa rara, de esta Rusia que era lo que era. Y, joder...
Entonces podemos hablar de dos Europas.
Siempre ha habido dos Europas. Siempre. Siempre ha habido dos Europas. Y de hecho, mira dónde estuvo la guerra. La guerra se creó en las dos Europas que había. Y una Europa, vamos, una Europa. Una Europa que quiso hacer lo que no sé cómo. Es igual. Yo creo que es que hay gente que. ¿No habrá uno que vuelva a querer invadir otra vez Rusia y ganar la guerra? Y he aprendido que en invierno no se va. Igual he aprendido que en invierno no se va allí.
Que no venga. Ese que tú, a que tú llamas, no, no, que no venga. No venga. Que
la
no
India venga. Y Pakistán, ¿no?
Sí, Pakistán.
El disco que han preparado.
Se han tirado ahí ya unas velas
igual,
de cumpleaños.
Todo, ¿no? El mundo está loco, el mundo está loco.
El mundo revuelto.
Unas velas no. De cumpleaños. Pero es que aquí cada uno creo que cree que tiene que empezar a dar ya un poco la situación que tiene. La India no ha hablado de todo este tema que estamos hablando de cuántos días ya de aranceles y compañía. La India nunca ha dicho nada. Ahora ha dicho algo. Ya ha empezado a decir algo de una manera donde yo también soy potencia nuclear. Sí, sí, y Pakistán, yo también soy potencia nuclear.
Y me parece que ya va a superar incluso el número de habitantes a China.
Pero o sea, es que ahora los...
¿La India?
La India es más grande que...
Lo que pasa es que, claro, económicamente está mucho peor que la China.
Que Estados Unidos está negociando con Irán el tema del este rollo de las nucleares y tal, ¿no? Pero a India no la están dejando como... Están negociando muchos países, estos habrán dicho, pues oye, también, que tendrán sus cosas entre ellos, ¿eh?
Yo, volviendo al tema de antes de Europa, yo veo que Europa, se creó la Unión Europea, se han ido anexionando países y tal, pero yo veo que no termina de arrancar. O sea, no terminamos de ser una Unión Europea, no. Por el motivo que sea, y no terminamos de ser la potencia que se suponía, que yo creía que podíamos haber llegado a ser.
¿Tendrá algo que ver los derechos de veto? Que no sé, no, una mayoría una mayoría a veces no manda. Porque hay un veto de por medio.
Claro, pues que tener en cuenta que aquí tiene que ser una mayoría. Si no es una mayoría lo que
sí,
se
pero
consigue
no.
En las negociaciones que se hacen en Europa...
Escucha lo que te digo. Escucha lo que te digo.
Perfectamente.
Si una mayoría puede ser frenada por el veto de un país.
Claro, claro. Que no puede ser, no. Es
a nivel europeo, ¿eh? ¿En qué sentido?
A nivel europeo, porque no, llega... Sí, hombre.
Eso te pasa en la ONU, en Europa, que yo sepa, ni
sí,
ningún...
Hombre, sí, hombre, en Europa cuando hacen el tema presupuestos, temas de...
Bueno, bien, pero que no hay un veto como puede ser en las Naciones Unidas, que ahí dice China, Estados
no,
Unidos...
No
que,
es la palabra no, veto.
Efectivamente.
Aquí tiene que haber una mayoría absoluta.
Que no es un veto, es diferente. No,
bueno,
diferente
uno vota en contra,
vale, bien,
es un voto en contra, no, es igual no te veta. Veto, no yo puedo veto, estar en contra de lo que tú me dices
no
y te tengo que convencer de que tienes que entrar en mi redil y entras y entonces ya hacen las cosas. Pero... No es un país que tiene derecho a veto, dice que no y se acabó.
Claro, lo que pasa en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad
cinco,
de las Naciones Unidades,
¿no?
Yo no sé cuántos son, pero son China, sí, Estados Unidos y tal.
Con lo cual se
que allí veta una medida, y, bueno, han vetado, joder, la ONU quería encarcelar a Putin, quería encarcelar a Netanyahu y ha dicho la ONU que nanay, que.
Con lo cual eso es una.
Pues por eso te digo
es
que echa la ley y echa la trampa.
La diferencia entre veto y que haya una mayoría es. Es
bueno,
importante.
Arreglado este tema y como ya llevamos bastantes minutos, vamos a ir a algo más light. Me pide paso nuestro amigo Jorge, que viene con...
El otro día no sé a mi amigo Luis y a mí, cuando me he ido a buscar, mi hermana nos ha llevado un libro de vocabulario palentino, que es un tochón que va de la A a la Z. No sé cuántas páginas tiene, ya miraré el número.
Más allá.
Y como nos dé tiempo, nos las leemos todas.
Como más 70, allá del arambol y del chiquito.
Como 70, 80 tiene.
De páginas tienes, sí. Por las que tengas, ¿sabes? Y hoy empezó por la primera página, que es la letra A, ¿sabes? Y dice que la primera que pone es abadía. La abadía ya sabemos que es lo que son las abadías, ¿no?
Pero esto es nacional, vocabulario nacional.
Las abadías, mira, las tradicionales de Palencia fueron Usillos, Hermes de Cerrato, Levanza y San Salvador de Cantamuda.
Ah, pero no hablamos de vocabulario, sino
sí, bueno,
que
también,
el,
no, también,
el vocabulario también. Abadía es
te pondrá significado y luego te pone.
Este es un tema que
lo acopla a nuestro
y entre otras distinciones tenían silla en el coro de la catedral y prebendas en el cabildo.
Los abades,
las abadías.
Los abades, según las abadesas, ¿no?
Hoy día, desaparecidas estas, las más notables son la abadía cistercense de San Isidro de Dueñas, la benedictina de San Andrés de Arroyo, y luego los monasterios de las Claras de Palencia, Estudillo, Aguilar de Campo, Carrión, y las carmelitas descalzas, herederas del fundado de Santa Teresa.
Y la cervecería La Abadía, que la cerraron también, que ahora
la
se llama...
La cervecería La Abadía, que eso ahora es, eso ha sido una...
Eso no la cerraron también.
Y la primera palabra que encontramos aquí pone es un verbo, que es el verbo abajar.
¿Qué significa?
Abajar se dice familiarmente por bajar. Abájate, en vez de bájate.
Ajá.
Abajóse de la peña para atropar las vacas.
Atropar, qué bonito palabra.
Recoger, ¿no?
Sí, pero
son frases, lo de abajóse no
son
es.
Frases con
abajar
las,
no le había
son
oído.
Son frases con las palabras.
Ya. Yo tampoco, pero atropar sí me
sí,
parece
atropar,
perfecto.
Sí.
Mira, pues tiene abajo. Abajo tiene.
Se sigue utilizando atropar, Juli.
Sí, sí. Hay que atropar lo que las alubias, hay que atropar acaso lo que se ha sacado en la huerta. La palabra atropar existe. Es
sí,
pero, una palabra nuestra, además castellana,
sí, pero
pura.
Que es muy del campo.
Es del atropar. Campo total. Hay que atropar la mies,
sí, sí,
hay que atropar la trilla, que no nos da tiempo,
sí,
hay que atropar todo esto. Antes era así.
Mira, abajo, sabemos que es abajo, tirar para abajo. Dicen, el juego de bolos es tirar por segunda vez desde el lugar donde se haya detenido la bola en la primera tirada.
Los bolos palentinos...
El abajo.
Los bolos palentinos, aquellos que se jugaban en los jardinillos, que eran unos bolos gigantescos, ya hace años que no los veo jugar.
De vez en cuando, yo vivo
pero
enfrente...
¿Con el bolo ese grandote?
No, hay uno que se jugaba antes, que era media esfera.
Ah, sí, sí, media bola.
Y creo que era, fíjate, yo vivo justo enfrente de la bolera de San Pablo y sí que hará dos o tres años que no se juega nada. Porque antes sigue llegando a la primavera, verano, sí que alguna partida se preparaba allí con unos...
Sí,
luego
sí,
también
sí.
Se lanzaban...
La petanca.
No, otro juego que ponían un bolo, un
la
bolo
petanca,
y encima una
sí,
moneda...
La tanguilla.
Me voy a decir otra cosa, porque lo de abajo que he dicho tirar para abajo, lo del bolo, luego dicen adverbio lado abajo. Por contraposición con lado arriba, dícese del lado sur, donde da el aire o a favor de la corriente. Eso lo dicen en Pino del Río. Dicen, lado abajo es esta situación, ¿no? Aguas abajo, en el canal de Castilla, hablando más, porque veas que...
Todo
maderos que sujetan las esclusas
todo muy bien
por la
hilado.
Parte de abajo. También lo sabía aguas arriba, ver entablado. Este verbo es chulo, mira. Avalar, verbo, se utiliza por avalear. Lanzar el grano con la balea para aventarlo. El DRAE dice de Galicia, León y Santander.
Avalar con B.
Avalar.
Con B, porque
sí,
con V es otra
V
cosa.
Es cuando te metes en un
eso
charco
es,
igual.
Eso es, que veces hay...
El bancario ha tenido que... Ha salido el bancario desde el fondo.
Me ha salido el espíritu, sí, sí, sí.
Que entras virgen y sales sacrificado.
Incluso hay otro, un tercer significado que será con B, que es cuando se van a avalar las ovejas, ¿no?
Avalar,
pero el... ¿Qué dice este de avalar la trilla?
Era como cuando se veldaba al aire.
Ah, ¿no? Sí, al aire.
Veldar al aire.
Sí. Y hay otra, mira. Abarica. Abarica es el nombre de una planta que se cría entre sembrados. Vallica.
Es una,
también vallico,
es una mala hierba, ¿no?
Sí, vallico es la hierba. Es una hierba normal.
Sí, pero
que lo come muy bien el ganado.
Sí, pero que cuando aparece en el campo de cultivo,
eso
que
es una mala hierba.
Abancar, verbo saltar o abarcar de un salto. Abanca por allí, una frase que dicen que es una de Saldaña, zona de Saldaña.
Querido Jorge, guárdanos un poco para el próximo día, que se nos va el tiempo,
sí,
ya
sí.
Se nos acaba el tiempo. Queridos oyentes, que ya seréis por lo menos alguno más, nos despedimos hasta el próximo día y traeremos otros temas, buenos, malos y regulares, y hablando lo que nos parece. Así que desde Radio Colores, nuestro programa La Estaca 107.7 en la Radio FM de Palencia.